Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidos al séptimo episodio de este podcast sobre motos. Hoy, como tema principal, vamos a tratar el tema de la venta de motos de segunda mano, recapitulando un poco del episodio anterior, y vamos a hablar de la lotería de comprar una moto de segunda mano. Vamos a repasar los resultados del Dakar, que acabó hace unos días, por no decir una semana. Noticias frescas que vienen rodando fuerte. Y poquito más, y lo que vaya surgiendo en el episodio, así que arrancamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló, y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, Santi, una semana más aquí.
Otra. Y seguimos.
Y seguimos, tío. Parece mentira, ¿eh?
Sí.
Nada, no es por hacerme pesado, pero como siempre, ¿no? Muchas gracias por el apoyo recibido. La verdad es que sé que somos muy cansinos con el tema, pero la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy.
Yo estoy muy contento, porque al final, y nos gusta, nos pone contentos que comentéis.
Sí, a mí me encanta cuando empiezan a comentar la gente, o cuando discuten entre ellos, sí. ¿Sabes? Eso de, no, porque, yo qué sé, la semana pasada que veíamos lo de las motos, estábamos, bueno,
La de las motos antiguas dio mucho juego.
Exactamente.
Dio mucho juego.
Y la gente ves que hay que comenta, con respeto, siempre, claro. Pero ves que la gente, pues yo qué sé, que se pica sanamente, ¿no?
¿Sabes qué me
porque
gustó?
A mí las motos del 90 y pico hasta el 2005, las mejores.
Me gustó porque hubo un montón de moteros que puso sus motos del palo. Pues yo tengo una R7 de 2007.
Sí,
y yo tengo
sí.
una Honda no sé qué.
Del
una
98.
Twin de no, y yo flipando. Dije,
y eso mola, tío. Eso sí. Mola mucho, tío.
Mola conocer las motos que llevan entre las
sí, temas, está guay, tío.
Nuestras
está muy
oyentes
guay, tío.
O gente que nos mira por redes sociales.
Sí. Así que nada.
Y eso, recapitulando un poquito de lo que decimos de... Pues de las motos más antiguas, y hablábamos sobre todo del parque de motos de España.
Exacto.
Que está bastante, que es viejito, para así ponerlo. Pero es lo que decíamos, retomando el hilo de la semana pasada, de que por cada moto nueva se venden dos de segunda mano.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de que se venden 376.000 motos
de segunda mano.
De segunda mano, de más de 125. Entran las scooters, evidentemente, y entran todo tipo de motos.
ATVs y demás también.
Todo. No, ATVs no. Los he sacado, porque entraría dentro de ligeros.
Hablamos de dos ruedas.
450.000 eran ligeros, que son, pues, que sí quads, que sí buggies, que sí
ATVs, cuatriciclos, etcétera, etcétera. Vale.
Motos como tal, tanto ciclomotores, que son 78.000, como motos de más de 125, que incluye vale. Todo, que son 376.000.
No está mal, ¿eh? La cantidad.
Pues un montón de motos, hay un montón de movimiento. Y retomando esto, pues vamos a hacer... lo que sería pues contar un poquito cuatro consejitos de cómo enfrentarte a la compra de una moto de segunda mano, que lo hemos vivido, y como lo hemos vivido...
¿Hablamos de vivectotas?
Hablamos de...
¿Son vivectotas eso?
Son vivectotas. Ahora faltaría la musiquita esa del Nadie Sabe Nada.
Sí, exactamente.
Y que como tiene copyright, si no se lo pedimos a Berto y Andreu, y ya sí. Está. Y un poquito por aquí, empezando por los consejos, al final para mí, yo tengo como un top. De consejos, que sería la fiabilidad que te dé y el origen.
O sea, si es... cuando dices la fiabilidad, el feeling que te dé la persona, quieres
claro,
decir.
Si yo me voy a comprar como me compré las dos motos, uh-huh. Es de dónde me viene, uh-huh. Quién me recomienda a esa persona o a través de qué canal lo he encontrado,
¿sí?
Porque te la pueden recomendar y de puta madre, o puede ser un tipo de Wallapop o de donde sea.
Tiene peligro.
Entonces ahí ya cambia un poco más. Sin sí. Entrar, yo creo que tanto en los vendedores de motos de segunda mano, como hay tantos que han aparecido... que se publican en motos.net, por ejemplo.
Sí, o en Wallapop,
pues,
sí,
en
sí. La verdad es que son las dos grandes fuentes, ¿no?
Hay muchas empresas que venden motos de segunda mano y que se meten ahí. Entonces, eso te puede dar un poco más de tranquilidad, pero también hablaremos de que, bueno hay cositas.
Vamos
también
a cogerlo con pinzas,
sí,
Santi.
Sí, sí. Porque tienes el tema de la garantía es lo único que te avala. Que con el particular no tienes tanta.
Vamos a poner una coma ahí, un momentito.
Venga.
Lo de la garantía es verdad que te avala algo. Pero todos conocemos a alguien o lo hemos vivido en el que te dicen, la garantía cubre esto. Y tú vas, te pasa algo y te dicen, no, es que la garantía solo cubría esto y esto no lo está cubriendo la garantía.
Yeah.
Y luego te quedas con un panorama y dices, ostras, yo acabo de gastar una inversión de, no sé,
sea lo que sea,
y me estoy dando cuenta que me va a costar más el collar que el perro.
Claro.
¿Sabes? Entonces... sí y no. O sea, hay que tener un poquito de cuidado a quién le estamos comprando la moto. Ya no refiero a particulares, sino a profesionales.
A todo el mundo, sí.
Que tener un poquito de ojo también.
Sí, sí, también de dónde es lo que decíamos, de dónde sale, de quién es y qué feeling. Porque a mí una persona que no me contesta, que no me da, si le pido fotos no me manda fotos,
sí.
Si le pido información de los papeles no me los pide, o le pides la matrícula, que muchos anuncios vienen sin matrícula, pues si realmente te interesa y pides la matrícula, para mirar informes o lo que sea.
Bueno, es lo que decíamos antes de empezar el podcast, claro. Que tú tienes, o sea, tú puedes ir a mi DGT, a la DGT,
sí.
Y pagar 8 euros largos, casi sí. 9 euros, y ahí te sale toda la información, claro. De la vida de la moto.
Que
es decir,
si tiene multas,
accidentes, embargos, lo que sea.
Reserva de dominio,
también.
Que eso también
cuando... A no ser que tengas un leasing, un
claro,
renting hecho.
Si,
claro.
Si tienes, por ejemplo, una BMW, un Select, o si tienes. Con Honda, un no sé cómo lo llaman los de la Honda, pero también tienes tu moto con que la estás financiando,
claro.
Pues claro, ahí tienes que mirártelo con pinzas porque tendrán que,
hay que liquidar.
Quitarle esa reserva de dominio para claro. Luego tú poderla comprar,
claro.
¿Sabes? Y luego ya otra cosa, aparte de probarla, es si es un particular, al menos tantear si acepta una prueba de mecánico, del palo, me la llevo a un mecánico, a ver qué me dice.
Oye,
si
que
se
me...
te
sí.
Pone de culo.
Mal.
Eso es que huele mal.
Sí.
Eso es que huele mal. Más allá de que te puedas llevar pues a un colega que sea mecánico o alguien que lleve muchos años en el mundo de las motos y tenga el oído más hecho a los motores o lo que sea, pero si tienes un colega mecánico, si no, pues...
Y yo, para entrar un poquito ya en vivéctotas, como consejo particular, ahí me pasó con una moto en concreto, a poder ser el mecánico lo pones tú, no el que lo vende.
Por supuesto.
¿Vale? Yo pagué la novatada. Lo puso el mecánico, lo puso la persona que le compraba la moto y me la colaron.
Ya.
Ahora contaremos
colega.
Un poquito más. Claro, era colega de él. Ahora contaré un poquito más qué es lo que pasó, pero...
Ya. Y eso, y no... A ver, que en consejos al final cada uno es libre de tomárselo como quiera.
Sí, sí,
y
claro.
Hay mucha información por internet y todo. Y al final simplemente... Para mí es eso. La fiabilidad que te dé la persona a la que le estás comprando. La facilidad, siempre hacerlo legal, siempre con papeles en mano, siempre... Todo 100% fiable. Yo me gusta hacer los papeles a través de una gestoría.
Sí, como yo.
Es más caro, está claro. Puedes ir tú a la DGT a hacer el trámite y todo, pero para mí se me
hace más fácil. Es más fácil hacer. Pagar un poquito más.
Pagas un poco más y ya está. A mí me da más la tranquilidad porque luego la gestoría te da ese permiso de circulación provisional y todo. Y bueno, pues al menos para mí.
Sí.
Es lo más.
Ellos están más entendidos en materia y saben lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Exacto.
Con lo cual, pues te quitas un problema encima, la verdad.
Exacto. Y ya está. Y yo qué sé, por ejemplo, puedes hacer la transferencia a través de ellos o lo que sea para ganar un plus. Pues
sí.
En mi caso, de la última. Las dos motos que he comprado lo he hecho con la misma gestoría, que es, además es online. No diré el nombre porque no han pagado la promo. ¿Ah? Ahí dejo el hueco para el spam si alguna empresa quiere. Y nada, y súper bien porque te. Al menos esa plataforma lo que te hace es te da todos los papeles que hay que firmar, se firman,
claro.
Te saca, si quieres, el informe de la DGT que tú comentabas antes,
¿sí?
Para saber que todo está correcto,
vale.
Y no te estás metiendo en un follón, porque al menos, no sé si tienes algo que añadir de consejos, porque yo ya voy a pasar a contar un poquito cómo me salieron a mí mis motos.
Pues a ver, al final también, claro, es que cuando uno es novato tampoco sabe ver las cosas.
Claro.
Eso al final te lo da la experiencia y el rodaje y el bueno, pues la vida en sí, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que con esos consejos creo que es una base bastante sólida como
sí.
Para poder decir, bueno, pues voy a invertir este dinero en esto, sé cuatro o cinco cosas que debería saber o que debería saber gestionar. Con lo cual, a partir de ahí, pues ya cada uno que aporte su granito de arena.
Y pruébala.
Y eso es así.
Que yo te diría, por ejemplo, en mi última moto lo que hice fue probar... puedes probarla y que te la deje un sábado e irte a dar una vuelta por unas curvas o lo que sea y fin. Pero eso no es la realidad. Porque,
no te la va a dejar
nada. Yo la quería para hacer pues curvitas, para ir por ciudad, para ir por autopista, pues un poco de todo. Pues me dejaron la moto, hice de todo. Me metí por Barcelona, hice la rabasada, hice tal
¿eso con
y
cuál?
Fin. Tanto como concesionario como con particular.
Pero eso con la última.
Sí, con la última.
Vale. O sea, antes de sí. Comprártela fuiste a testearla en otros
claro,
sitios.
Claro.
Vale, quería saber
y aparte
un poquito
de eso,
cómo iba.
Si eres un poco zorro y a los concesionarios no le va a gustar, si la moto que te vas a comprar de segunda mano está en el concesionario, pide una prueba de concesionario, que esas motos van a estar bien, mecánicamente al menos,
sí,
o van a estar
tocadas
nuevas,
por profesionales.
Claro. Entonces vas a notar cómo funciona la moto. Y si la moto que tú te vas a comprar de un particular no o de una empresa no tiene nada, te dice no, está de serie, está todo perfecto, no tiene problemas. Y notas que el rollo no es el mismo,
no la compres.
Puede cambiar el tema del estado de los neumáticos o el
o incluso la suspensión, porque tú
sí.
La puedes apretar más o apretar menos.
Claro, pero si el motor debería oírse más o menos igual. el
empuje, tirón,
exacto, la salida, todo, hay factores. Entonces, si la pruebas de concesionario y la pruebas luego de particular y ves que hay algo que no acaba de girar del todo bien,
no sigas adelante.
Pues yo para mí, pues como lo que está dando, es una red flag para mí.
Sí.
Una red flag de comprarte una moto de segunda mano. Y hablando ya más a nivel personal, yo tengo, es como que me viene bien porque tengo como una experiencia súper positiva.
Y una no tan positiva.
No tan positiva.
Yeah.
Porque al final sí que, a ver, que no tengo ningún problema con la persona con el chico que me la vendió, pero al final sí que hay cositas que...
Bueno, cositas, que
son sustitos.
No son cositas, son cosas.
Claro,
ya,
yo qué sé, mira, por ejemplo, la primera, la F800R, la compré a ciegas de un tipo de Marbella, un tipo de puta madre de Marbella.
Es que me la compraste en Marbella.
Claro. Bueno.
Cada uno que lo coja como quiera, pero vamos. Que no es por criticar nada, pero todos sabemos lo que hay en Marbella.
Claro, pero yo te digo, se la compré súper cuidada, cogí una empresa de transporte que me la trajo, gestoría online, él firmó los papeles, yo firmé los míos, transferencia, la moto entregada, todo de puta madre. Y la moto la compré con 6.000 kilómetros, me la vendí al cabo de 2 años y poco con 36.000.
¿Dos años y poco? ¿Fueron tantos?
La compré en abril.
Sí.
Y me duró hasta septiembre de este año.
Hostia, sí, 2 años.
Abril
y
del
pico,
20. ¿Del 21?
Del 20 seguro que no, del 21.
Del 21.
Sí, sí.
Y me la vendí en septiembre del 23. Entonces, sí. 2 años y pico. 2 años y medio, si quieres.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pero sí, brutal. Y pues 30.000 kilómetros y la moto, ni un problema mecánico.
No, siempre bien, la verdad. Es que siempre
moto,
has hablado
la moto de putísima madre. En cambio, esta segunda, como que. Sí que buscaba otro tipo de motos, hice pruebas de todas las motos del segmento, al final de las trail asfálticas, digamos, sí. O de las trails más pequeñitas.
¿Qué probaste? Maxi. ¿La Triumph, no?
Probé la Tiger 900 Rally, sí. La Africa Twin,
sí.
Y la BMW.
¿La Triumph la probaste de concesionario?
La Triumph fue de concesionario. La Africa Twin...
De particular, ¿no?
De particular y de concesionario.
Vale.
Esa moto me tiene el corazón robado. No me la compré... Porque para mí era demasiado, porque tenía muchos bajos. Es decir, es un motón, además el tipo la tenía preciosa,
sí.
Con el escape cambiado, los colectores cambiados, se sonaba eso como un demonio.
Bueno,
esa
claro.
Moto era increíble, ¿eh? Y funcionaba perfecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que supongo que tanto en la de concesionario como en esa notaba que tenía mucho empuje al inicio. Y tengo el problema que me la llevo a Barcelona para trabajar.
Ya.
Entonces, claro, en ese momento es como, es una moto que me fliparía tener, pero no es para mí. Tengo que comprarme una moto adecuada a mis necesidades. Entonces,
sí.
Cuando probé la F850GS, fue como todo dulzura. Tanto
ya.
La de segunda mano como la nueva. Y al final, pues mira, compré de segunda mano y sí que tuve mis historias ahí porque, por ejemplo, al día de comprarla, todo de fallos en
sí.
La puta...
Tenía el WhatsApp lleno de audios tuyos, tío, diciéndome,
claro,
joder...
Claro. Porque, claro, la probé un día, la moto iba de putísima madre.
Y luego empezó a dar fallos por
y
todos lados.
El día que la compro un jueves por la tarde, el viernes me voy a currar y llego a currar y ya me sale fallo en el control de tracción. Y yo, con la puta, y le escribo al tipo, tú, tal. Digo, bueno.
La típica de, es que a mí esto nunca me había pasado,
sí,
¿no?
Sí, es que nunca me ha salido. Luego me voy a hacer la rabasada de Barcelona para San Cugat y a medio de la rabasada fallo en el ABS. Pues
los huevos
subieron, vamos, a una velocidad increíble. Y hasta un festival de luces, eso de fallos. Luego era el cable del sensor del ABS, pero también le cambié la batería en caso oficial. No lo hagáis. Lo siento, BMW, pero no lo hagáis.
¿Qué pastizal pagaste por
me
la batería?
La puta, tío. Es que por gilipollas.
Bueno,
pero bueno,
novatadas.
Cuando estás en ese estado de nervios es lo que tiene.
Sí.
Y eso, y al final, pues mira, pues después de todo y de todo y de todo, porque luego también me falló en medio del viaje a Monte Carlo, que hice el año pasado, segundo día, llego con la luz de freno encendido todo el rato. Pero no iba frenando, y la moto frenaba de puta madre. Pero claro, iba yo delante y detrás todos viendo la luz de freno.
Y todos decían, ¿qué estás frenando, no?
Claro.
Ah.
Pues un relé de no sé qué, pues se había estropeado, sí. Y la luz todo el rato encendida. La moto iba bien, pero... Es que,
bueno, mientras sea ese relé...
Me cago en la puta, tío. Pero claro, otra vez. Y es como, bueno, pues a ver, el tipo no sé... No.
¿Al final se mojó o no se mojó con
no,
el tema?
No, no se mojó. Al final él se vendió la moto, él no quería saber nada, a él no le había pasado nunca nada según él dice.
Ya,
y es
pero
como,
eso es raro. Bueno,
es raro. Pero bueno, ya está. Está arreglada, funciona de puta madre. Este domingo me vuelvo a ir de ruta con ella. Ya le he hecho 6.000 kilómetros.
No está mal, ¿eh?
Que la tengo desde septiembre. Entonces ya tiene su trote, así que no sé. Y es como una de cal y una de arena,
ya.
Que es lo que se dice. Nunca sabes cuál es la buena, pero...
Bueno, a mí me pasó lo mismo. Al final, yo empecé, la primera moto que tuve la compré de concesionario. A ver, hablábamos de una Derby GP1 Racing, que era una 49, que luego le pones ahí, parece una 125, una 150, con toda la mierda que le llegué a poner. Yeah. Me gasté más en kits de cosas que en lo que valía la puta moto. Y luego ya me pasé directamente a la 6.5.
¿La
R6 en era? La R6 en era, Kawasaki, sí. Que a mí en su momento me parecía espectacular, pero ahora con el tiempo la voy viendo y la verdad es que me parece horrenda a día de hoy, tío.
Pero en ese momento. Esa estética antes molaba. Yo, cuando empecé con el canal de moto, claro, empecé con una como esa.
Ya no recuerdo, o sea, tendría que pensar muy mucho cuándo la compré.
Ya.
O sea, pues es que a lo mejor hace como 9 años que la compré esa moto,
sí.
¿Sabes? O 8, no lo sé. 9, 8 seguro que hace.
Seguro, seguro.
Entonces, claro, en esa época había lo que había. Y lo que había era eso. Y la verdad es que se lo compré a un señor muy majete, que era del pueblo de mi mujer. Y un señor mayor, que la moto la verdad es que la tenía impoluta. Muy pocos kilómetros recuerdo que tenía. No sé si eran también pues entre 6 y 8 mil kilómetros. La moto tenía un par de años ya, con lo cual pues imagínate lo que le habría usado. O sea, pues para salir el fin de semana, dar una vuelta y poco más.
A por el pan.
Exactamente. Y bueno, esa es una moto que sí que hice negocio, porque la compré barata y la vendí más cara de lo que tal.
Muy bien.
Pero bueno, bien. Y luego ya me pasé a la Kawasaki, a la Z750, pero ahí hice un poco triquiñuela, porque esa moto en principio se podía limitar para el A2, pero habían unas unidades en concreto que daban 105 caballos,
yeah.
Y yo conseguí una de esas. Esa es la única parte buena que tenía la moto.
Arroba Guardia Civil.
Porque luego, pues, en una de esas que... Esa moto sí que la metí en circuito, por ejemplo. Y, hostia, y de derecha hacía muy bien, tío, pero de izquierdas vencía. La moto vencía. No puede ser, digo, algo estoy haciendo mal.
Ya.
Yeah. Es verdad que eran mis primeras veces en un circuito y tal. Y dije, no puede ser, tío, esto. Y nada, pues eso, lo típico que haces con los colegas, ¿no? De sujétame el cubata que voy a revisarla yo.
Ya. Yeah.
Y nada, y nos ponemos a mirar y no encontramos nada. Porque a simple vista no tenía nada la moto. La moto iba bien, funcionaba bien. Es verdad que yo le había hecho cosas. Por ejemplo, había quitado el piñón, le había puesto un piñón menos para que diera...
Un diente menos,
sí, delante. Uh-huh. Y para que tuviera más bajos, o sea, vale. O sea, tuviera más fuerza, tuviera menos velocidad punta, pero tuviera más fuerza, que es lo que me interesaba en
claro,
el circuito.
La salida.
Exacto. Y bueno, pues los típicos, ¿no? Gatillos metálicos, etcétera. Bueno, que le haces un poquito de cositas para meterla en un circuito ya. Porque verdad que de moto de freno se iba muy bien, pero sí que notabas que le faltaba un poquito de fuelle. Y nada, y le pregunté al chico que le había comprado, porque además era del grupo de las motos, y le dije, tío, digo, oye, ¿me pasa esto con la moto? Que es que cuando yo la dejo, por ejemplo, la dejo sin uh-huh. manos, mira, me hago sin manos, la moto se vence para la izquierda. Pero no es que gire solo, sino que es que se vence para la izquierda. Digo, ¿qué pasa?
Qué chungo.
Dice, no sé, yo la moto siempre bien. Nunca
circuito. Es que iba a decir lo mismo.
Tío, tal, no sé qué. Y digo, hostia, no sé. Y además es lo que digo, que es que cuando la fui a comprar me dijo, vente que la vamos a revisar con un mecánico que ya verás que no sé qué, que no sé cuánto. Y el mecánico era colega suyo.
Yeah.
Y el tío me dijo, no, la moto está de puta madre, él siempre me hace aquí las revisiones y tal. Y bueno... Y hoy al final dije, no, esto ya me está mosqueando mucho, tío. Digo, no me gusta esto. Y entonces la llevé a un mecánico mío, que es el que yo le llevaba siempre el coche, que o sea, toca moto y coche, quiero decir, y me la revisa y dice, ¿tú has pegado una hostia con esta moto? Y digo, yo no. Digo, la moto...
¡Sorpresa!
Sí, es verdad que tiene la compré ya sabiendo que el depósito de la gasolina tenía una abolladura. Pero bueno, el tío me explicó que es que de parado pues se le había caído y se le había golpeado contra la acera, yo qué sé. Bueno, y la verdad es que para el impacto que parecía, pues sí que parecía, ¿verdad? Y me dice, bueno, dice, déjame que te la mire bien, tal, no sé qué. Y me llama al cabo de un par de días y me dice, tú, dice que lo de que el accidente era, te lo decía de verdad, que la dirección está torcida. Digo, a ver, ¿cómo que está torcida? Y dice que sí, que sí. Dice que aquí alguno que se, o sea, el chaval se la pegó, se le quedó la dirección torcida o partió dirección y han hecho aquí una chapuza que te cagas. Dice, yo lo que te recomiendo es que te la quites de encima. Y digo, a ver, vale. Digo, yo me la quito de encima, pero lo que tampoco voy a hacer es putear al siguiente
claro,
que la coja.
No es pasar el marrón a otro.
Exactamente. Entonces, la verdad es que palmé mucha pasta con la moto, ¿eh? Porque yo la compré cara porque era una moto que valía mucha pasta en su momento, que creo que a día de hoy siguen siendo cara de esas motos. Uh-huh. Y vinieron dos chavales tal y les dije, mira, digo, la moto le pasa esto, que lo sepáis. O sea, tú compras una moto que tienes que pasar por el mecánico y gastarte una pasta en hacer dirección nueva. Cuidado. Y me dijo, sin problema, la moto la queremos para un proyecto, para hacer una... No sé si era una Cafe Race, que se hacían mucho con esas motos, o no sé qué historia. Ya. Era para un proyecto. Y dije, bueno, pues mira, a sabien, si tú ya sabes a lo que... Si ya saben cómo me pongo para que me invitan, pues no. Ya. O sea, ya sabían a lo que venían, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, vale, pues la vendemos. Y bueno, luego la siguiente fue de concesionarios, ¿verdad? La S1000RR. Y la última que tuve, así de segunda mano, fue la CBR600RR, que se la compré al Xavi.
Sí.
Y nada, muy creo bien. Que la... Y, puta madre, o sea, para mí... la mejor moto que he tenido. O sea, en cuanto a caballos, en cuanto a todo lo que tenía la moto, para mí de las mejores motos que he tenido, siendo la mejor. Y al final se la acabé revendiendo él. O sea, quedé tan contento con la moto y con el servicio que le dije, pues mira, para ti.
Pa ti.
Le dije además, digo, te la vendo por lo mismo que la compré yo. Y me dijo, hombre, digo, pero es que tú la has metido en circuito. Digo, a ver, digo, tú ya sabías que yo esta moto cuando vine a comprarla era para meterla en circuito. Hombre. O sea, no voy a comprar una RR para pasarla por Barcelona. A ver si hombre, me explico.
Es que...
Y luego cuando ves eso de que tú dices, ¿no? De la lotería es la segunda mano. Cuando empiezas a ver, yo qué sé, por ejemplo, las Ducatis, las Panigale, las S1000RR, las Honda CBR, las 1000RR, y luego si las Fireblade, no sé qué, sé cuántos, y empiezas a ver, nunca circuito. A ver, la policía no es tonta.
Eso es mentira.
Eso es mentira, lo sabe todo el mundo.
Ya.
Entonces un poquito, pues, que a ver, que si quieres colarla lo intentes, pero que no...
Que en eso me viene la historia de a la cabeza de... Me ha venido un flash de un tipo que vendía la moto por Wallapop y había ido a la concentración de Jarama.
Hostia, ya me acuerdo
de
eso.
Eso
corrió por las redes, tío.
Claro, claro, pero me ha venido ahora a la cabeza del palo. El tipo redactó un anuncio de puta madre, no sé qué, y por Instagram o por Twitter o donde fuera, fotos de la moto con
quemada,
el escape ardiendo.
Quemada, la moto quemada.
Y las fotos, claro, las antiguas, y el tipo vendiéndola con todo el morro.
Hijo de puta, tío.
Se la llevó porque la gente lo vacilaba.
Sí, porque la gente le escribía y le decían
nos
tal.
Nos ha jodido. Claro, es que además no era... estándar, ¿sabes? No, sino que llevaba vinilada de color amarillo y eso era, vamos, la hostia. Sí, sí.
No me acordaba de eso, tío, es verdad.
Sí, sí, me ha venido un flashazo así a la cabeza.
A ver, yo creo que estaría bien, por ejemplo, que la gente, si tiene tiempo y ganas,
claro,
nos escriba alguna letra de esas, claro, tío, en plan...
Sí, subimos algún corte a redes sociales o vais a YouTube o a iVoox o donde sea.
¿Alguna pillería de estas que tú...?
¿Alguna, o alguna experiencia del palo, pues yo súper bien...
Pero no solo de compra, sino también de venta, si quieres, ¿eh?
Sí. O sea, eso la gente no nos lo va a poner. Nos va a poner, pues yo compré una y me salió rana porque tal.
Ya.
O de esto. O consejos del palo. ¿Qué miraríais vosotros si fuerais ahora a comprar una moto segunda
también
mano? ¿Sabes? Esas cositas. Siempre lo que decíamos al inicio. Nos gusta saber de vosotros, saber qué podéis aportar. Y al final es como un pequeño altavoz para que la comunidad motera vaya creciendo y vaya viendo, porque si hay alguien que se acaba de sacar el carné, de pura suerte se ha encontrado este corte de vídeo, lo que sea, y ven comentarios, pues yo haría tal cosa. Y es algo que no hemos dicho porque no se nos ha ocurrido.
Totalmente aceptado, tío.
Estamos de charla con la cervecita con vosotros, entonces
claro,
hay cosas que se nos pueden pasar. Y yo creo que como tema de la lotería de segunda mano, pues podríamos cerrarlo por aquí.
Sí, porque al final yo creo que nunca acabaríamos.
No,
de
nos
esto.
Ponemos a contar batallitas y no
sí,
somos tan
si
mayores
no,
para
las
contar
mías,
batallitas.
Las de algún colega que conozcas, claro, etcétera, etcétera, y nada. Bueno.
Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer una pequeña mención dakariana.
Venga.
¿Vale? Porque lo que decía al inicio del episodio, que ya ha acabado el Dakar.
Sí.
Tenemos victoria de Rick Brabec, y que es del equipo Ondia, que es americano. Luego en tercera posición tenemos al francés Adrien Van Beveren, también con Honda. Y en medio tenemos a Ross Branch con Giro. Que para ser motos chinas que acá están empezando y tal... Claro, también tienes a Ross Branch, que es un buen piloto. Entonces no es la flecha, es el indio,
sí,
¿sabes? Entonces... Si la moto va en condiciones, que están sacando unos vídeos de las Giro que...
Tío, es que de verdad, o sea, lo de las motos chinas me vuelve me revienta la cabeza, tío.
Luego en 5 o 10 minutos vamos a empezar a hablar de...
Es que es acojonante,
de que hay alguna moto que apunta maneras. Que
Dios,
apunta maneras.
Me cae los huevos cuando las veo, tío.
Sí. Y lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, es del equipo español, de los pilotos españoles que estaban en el Dakar.
Sí,
sí, que el que está en más arriba de la posición es Albert Martín, que va con Husqvarna, que está en posición 35. Que puede parecer poca cosa, pero ole tus huevos.
Claro que sí,
se acabó,
tío,
un Dakar, posición 35, y lo más pepino es que ha quedado tercero en Original by Motul.
Puta madre.
Que eso es los que van sin asistencia.
Claro.
Es decir, te pegas una etapa de cojones, haces el enlace, porque a lo mejor la etapa son 400 kilómetros, sí, y luego otros 300 de enlace hasta el campamento.
Y luego haces las reparaciones.
Y luego,
¿eh?
Si tienes la moto tocada, hazte tú las reparaciones y tal. Y... joder, tío.
Tercero, es admirable.
Yo,
tío.
Es que
lo de esta gente es muy admirable, tío. Sí.
También mención especial, como hicimos en el episodio anterior del Dakar, es decir, el anterior, al equipo All One,
¿sí?,
que creo que solo hubo uno que se retiró y el resto...
finalizaron todos.
Y el resto finalizaron todos. Evidentemente son rookies y van... No
es el primer año, van a tantear un poco
De puta madre. Además son un grupo de colegas, lo hacen en nombre de otro colega que falleció, pobrecito, y lo hacen en su nombre y la verdad es que se lo pasan de puta madre. Han acabado y yo estoy enganchado a los vídeos que sacan en redes sobre el Dakar y la verdad es que se respira un ambiente súper, súper
súper sano además también.
Sí. No podemos cerrar el episodio del Dakar sin hacer una pequeña mención a Carras Falcón, en recuerdo, y también pues a sus amigos y familiares. Hemos visto que, por ejemplo, Isaac Feliu está siguiendo con el Twin Trail Talks, ahí estamos, que lo está haciendo con Carla también, del equipo de comunicación de la empresa y tal, sí. Y pues bueno, pues está de puta madre que vayan a seguir con eso.
Sí, bueno, al final es lo que contó un poquito, ¿no? Que sí. el espíritu pues
sigue ahí. Nos consta que van a hacer una reunión para los soportes.
Sí, un conmemorativo, un homenaje conmemorativo.
Para ellos. Así que súper bien y desde aquí pues todo nuestro apoyo, todo nuestro,
sí, señor,
nuestro buen rollo para ellos y ya está. Es que del Dakar no queríamos hacernos pesados, podríamos empezar a decir todas las posiciones y tal.
Nah, pero yo creo que la gente ya está para otra cosa.
La única mención es que yo esperaba que hay el piloto español que corría con la BAT, con la moto eléctrica, que estaba en...
Hostia, calla tú.
Mira, pobrecito mío. En la última o penúltima etapa se pegó un leñazo, se partió la moto.
Se partió la moto.
Que no tuvo un choque y se partió.
No, sino que es que la moto se desintegró.
Claro.
O sea, es que es acojonante. La moto se puto desintegró, tío.
Por suerte, viendo el frame, se ve cómo se le hincha el airbag. Y sí, antes incluso de que impacte con la torreta del roadbook,
ya se le ha hinchado. Eso de la torreta, impactar con la torreta del roadbook, tiene mucho peligro.
Hay mucho hierro. Y si vas sin airbag y tal y te... creo que solo se fracturó una costilla o algo así.
Joder, pues poco me parece.
Pues para el ostión que se pega y nos alegramos que haya sido solo un susto. Y bueno, y animarlo que lo vuelva a intentar si se ve con ganas.
Y a los fabricantes que forjen un poco más fuerte el chasis,
joder,
tío.
Es que...
Pongan una soldadura más.
Sí, sí. Y hasta era el comentario que queríamos hacer sobre el Dakar. Muchos pilotos tuvieron que abandonar porque se rompieron motos.
Bueno,
segunda vez que digo que vamos a acabar con el Dakar y me vuelvo a liar con el Dakar. Último comentario del Dakar. Joan Barreda y Tosha, que eran para mí los que pensaba que podrían ser ganadores del Dakar o quedaran muy buenas posiciones, pues tuvieron suerte que Tosha se hizo polvo la muñeca y a Joan Barreda se le jodió la moto.
Claro.
Entonces fue como, bueno, pues hasta han venido aquí a jugar y como comentábamos en el episodio 5, el Dakar es una prueba muy dura, muy complicada y, joder, pues
es el rally más duro del mundo, tío.
Se llega donde se llega, así que ole vosotros.
Todos los que participan en el rally Dakar tienen los huevos muy cuadrados.
Muy buen puestos, tío.
Todos y todas.
Exacto, exacto. Y bueno, pues vamos a pasar a las noticias de ámbito motero.
Sí, que vamos a tener... Viene, sí,
es que cargadito.
Sí.
Por ejemplo, vamos a empezar con la que más nos ha sorprendido.
Bueno.
Y es que la BMW 1300 GS, la moto súper viral de BMW y tal, pues ha llamado unas cuantas motos a revisión.
¡Oh, qué sorpresa!
La madre que los parió. Se tienen un relé defectuoso, que es chungo, ¿eh?
Sí, porque tío, lo he estado leyendo y al final...
Es un relé defectuoso, bueno, puede ser de
puede
cualquier
ser
algo
intermitente, una luz...
Ahí
no,
estamos.
De la puta batería, tío.
Del motor de
arranque.
O sea,
del motor de arranque, perdona. Sino la batería es que luego se quema la batería.
Claro, que la única manera que los que lo han detectado a tiempo, la única manera de salvar la moto, entre comillas...
Desconectar.
Es desconectar la batería, que es lo que tú decías.
Si no, al final se sobrecalienta... Y quema, o sea,
es que se quema.
O sea, la moto se quema, tío.
Sí. Y te has gastado un pastizal.
Y luego también he estado viendo, a ver, sí creo que aquí en España parece que no, de momento no ha habido muchos casos así.
Claro, los que han salido son...
En Alemania
y en Austria.
Sí, hay y luego como... en Reino Unido también hay cosas.
Sí, pero en Reino Unido es que van con mucho retraso de entrega de sí. moto. Porque si ya iban con retraso de
ahora
entrega...
Ahora que tienen que retirar y volver claro, a hacer o revisar estamos. Y demás, pues más
sí,
aún.
Sí. Y es eso, había como 850 motos en Alemania sí, llamadas 50, a revisión sí. y luego como 80 y pico, sí, 85 en Austria.
En Austria.
Que, a ver, que vale, es lo de menos.
Sí,
muchas de ellas
tío,
yo creo que van a estar aún en concesionario para salir, que no creo que haya tantas motos circulando.
Ya.
En Alemania 800 y pico, que puede ser, ¿eh? Pero me sorprendería bueno, que ya estuvieran
se
colocadas.
Vendieron un montón el mes de diciembre aquí en, sí, en España, ¿eh?
Pero es lo que comentábamos. ¿Se vendieron o se matricularon?
Bueno, claro, es que...
Para el cupo, claro. ¿Sabes? Que tienen...
Subvenciones, ¿sabes? Y demás.
Por ejemplo, hoy me he encontrado una. Hoy en Barcelona me paro en un semáforo y al lado, pum, la 1300. Y digo, mírala.
¿Qué tal la has visto? ¿Cómo te ha parecido?
Más bajita de lo que de sí, esto. ¿No? Vale, que la mía es bastante alta, pero la he visto bajita. Y el tipo lleva casco BMW modular, super full sí. equipa y super como puesto. Es, bueno,
iba patrocinando mira, BMW por sabe, todo Barcelona.
Sabe que lo van a mirar, porque ya. Se ve a la legua esa sí. moto. Se ve a la legua. Y bueno, pues eso, al final pues esperemos que los usuarios de esta moto pues puedan arreglarlo a tiempo, sino que BMW responda, porque al final
a ver,
es un fallo.
Voy a romper una lanza a favor de la marca, y es que estas cosas pasan.
Pueden pasar, igual que pasan. Pasó con el Cardan, con la 1250.
Sí, exacto. Pasan. Mira, tengo un colega, precisamente, jugando el otro día, me dijo que tenía ahora en la BMW porque le estaban haciendo la típica... Oiga, que usted compró la moto de tal fecha y entra dentro de la... Yeah. ¿Cómo lo llaman ellos? De la... No es la promoción, es la... No me sale el nombre, macho.
¿El mantenimiento, dice?
No, es, bueno, lo llaman de una manera ellos. Como muy disimulado el tema, ¿sabes?
Ya.
Yeah. Y era el Cardan, tío. Sí, con la 1250.
Campaña.
Eso, gracias. Menos sí, mal que te tengo a mi lado.
Sí, sí.
Campaña.
Lo de la campaña, porque se ve que se mete como humedad dentro uh-huh. y se acaba oxidando el Cardan, que los engranajes, y que lo que hacen es hacer un agujero para que se caiga la humedad o el agua que pueda entrar
sí.
y fin.
Pues tenía ahora para esta semana. Creo que sí, esta sí. semana o la que viene. Sí.
Pues sí, igual que le puede pasar a un modelo más rodado, pues la 1300, claro, primeras unidades, pues puede pasar.
Bueno, pasan cosas.
Puede pasar.
Pasas que pasan.
Claro. Al final es el relé es fácil de cambiar si se pilla a tiempo del motor de arranque. Claro, si va más y no lo cambias, sí que es una putada.
Hombre,
pero
pues sí.
si lo pillas a tiempo, pues bueno, pues al final es como algo más de lo que puede pasar dentro del sector de las motos. Que todas, la que más, la que menos, ha tenido alguna campaña así para...
Y no solo pasa con las motos, también
claro.
pasa con los coches.
Sí, con todo. Al final, cuando hay tantos componentes eléctricos y todo... Pues
joder. Pasan, esas cosas pasan.
Luego vamos a hacer una pequeña actualización de la Ducati. De la de Ducati, de la
de motocross.
La de motocross.
Motocross.
Que tuvo muchas visitas también en redes sí. sociales. Tuvo
un montón de comentarios.
Claro. Y justo ahora, pues ya tenemos el nombre del modelo, más especificaciones.
Pero muy secretismo todo. Porque
sí.
lo van a presentar solo en competiciones.
Sí.
No está a la venta aún.
No.
Y va a tardar.
A partir de junio, si no me equivoco, de 2024, va a empezar el primer. A correr en el primer.
Campeonato.
El primer campeonato, primera prueba, para testearla y tal. Y luego quieren empezarla a meter en 2025.
Por eso te digo que
ahí
va a tardar.
Sí. No está en mercado.
Se ha creado mucho hype.
Pero cuando hablamos de ella, no sé si en el episodio anterior.
Yo creo que en el otro fue.
O en el quinto, sí que no sabíamos ni qué tipo. Intuíamos el motor que iba a llevar, pero no sabíamos qué motor iba a llevar.
No.
¿Sabes? Al final la llaman Ducati Desmo 450
bueno,
MX.
Bueno, pero eso es por el motor.
Claro, pero la 450, pero es lo que decíamos, no sabíamos qué cilindrada iba a llevar,
no.
pero nosotros dijimos que se intuía que iba a ser un 4,5 para poder
sí,
competir en, ¿cómo te lo digo? En competiciones de más cilindrada.
Claro.
¿Sabes? Entonces
es
eso, sí.
interesante lo que
monocilíndrico, cuatro tiempos, cuatro válvulas. 450 centímetros cúbicos, pues al final la misma moto, pero ahora ya sabemos un poco las especificaciones.
¿Tenemos fotos?
Sí, bueno, claro, tenemos más fotos más de cerca, porque antes eran...
Como saltando,
que,
¿no?
Sí,
y saltando en medio de la...
Sí. Que metimos en el vídeo, como hacemos siempre, pantallazos de las fotos y fotografías, pero claro que era yo con el vídeo editando y recortando de cachitos de vídeo. Pero no,
mira,
no.
La primera carrera donde podremos vislumbrarla es entre el 16 y 17 de marzo de este año.
A marzo, vale.
Sí, no vamos tan lejos.
Bueno.
Pero es lo que decíamos, que luego lo que es el usuario de a pie, ir a buscarla a concesionario o reservarla ya. hasta finales de este
está
año
más jodido.
Y principios del que viene no vas a poder
sí.
hacerlo.
Sí, ya está. Y era simplemente actualizar un poco porque ya sabíamos el motor, sí, y tal. Y
no sabemos precios tampoco.
Y para adelante. No. Y vamos a tardar.
Y tardaremos en saberlo, seguramente.
Vamos a tardar bastante.
Pero sí que viene cargadita de un montón de cosas, sí, chulas, eso sí.
Sí, sí. La verdad es que sí. Y vamos a seguir avanzando.
Sí.
Porque nos vamos a ir a la Vogue.
Joder, me he enamorado esa moto, macho.
Es que yo creo que va a romper mercado la Vogue.
Me tiene la Vogue, loquito,
la 900 DSX.
Que de perfil es clavada la tuya, ¿eh? A la F850.
Tiene un buen aire. Tiene un buen aire. Sí, sí. Como mezcla conceptos, ¿sabes? Como ese pico de frontal, como... Al final, no vamos a negarlo. El motor es BMW.
Bueno, a ver.
No es BMW, pero...
Es el mismo fabricante que monta la BMW.
BMW tiene un acuerdo con Longxin, sí, fabricante chino de motores.
Que
de
le fabrica
motos
a Vogue y le fabrica a BMW. O sea, tampoco es un secreto.
Exacto. Entonces, a través de un acuerdo que tuvieron, Longxin fabrica todos los motores de las motos F900.
Sí.
Tanto la R como la X, ¿sabes? Uh-huh. Muy vendidas, un motor muy rodado. Entonces, Longxin, una vez ha pasado un tiempo de prudencial de que esta moto ya estaba en el mercado por parte de BMW, ha cogido ese motor, lo ha montado sobre una moto suya. Y
ha hecho una maravilla de moto.
Y es que no me salen los números a mí. No sé cómo coño lo hacen.
O sea, es que te pones a explicar todo lo que lleva la moto.
Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a decir el precio, lo último, como hacemos siempre.
Sí.
Pero vamos a empezar a enumerar todo lo que lleva. Porque es que, aparte de ser un bicilíndrico de 94 caballos...
Que me parece una locura.
Apto para el A2, entonces, más mercado. Igual que la F900 de BMW, es apta para el A2. Pero, no sé, 895 centímetros cúbicos. Y joder, o sea,
viene cargado. Llantas tubeless
de 21 delante y 17
detrás.
Ahí estamos.
Hostia.
Viene con el cubre cárter, con las barras protectoras para hacer off-road. Es una moto trail pura.
Embrague
no asfáltica.
Quick shifter. De serie.
Y de bajada.
De serie.
Sí, que son paquetes que te metes luego.
Exactamente,
y
te empiezan
más
a subir,
pasta,
tío.
ABS y control de tracción desconectables para hacer off-road, está claro. Y los frenos son Brembo, la amortiguación es Callaba.
Sí, invertida.
Sí, es como, viene a full.
O sea, es que viene a full,
yo creo,
tío,
que, mira, de hecho hacen campaña.
Eso te iba a decir ahora con lo de las maletas.
Con lo de las maletas, que son 1,000 pavos más.
Pero te
no
vienen
viene
800 y pico.
800 y pico.
Con las tres maletas.
Las tres maletas de aluminio.
¿Qué dices, tío? Que además son las grandes, las tochas.
Es que, mira, Vogue, pagad la promoción porque
por favor,
estamos dejando por las nubes.
Dejarnos probar esa moto, tío. Yo estoy loco por probarla.
Y vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con ellos. Porque paso, a ver, saliendo de Barcelona, paso por delante del concesionario, que lo vi el otro día de refilén y dije...
Pasa donde dejo una tarjetita, tío.
Ahí estamos. Y joder, que además, con la promoción, te viene un año de seguro gratis. No,
o sea,
me jodas,
o sea,
tío.
¿Qué más quieres, tío?
Vale, y ahora vamos a decir el precio. No es un, repito, no es una promoción.
8.888. O sea, es que me parece barato. Me parece muy barato, tío.
O esa moto rompe, o el chasis es una mierda.
O no tiene ningún puto sentido.
O no este tiene precio. Sentido. Esta moto va a estar... A disponible para la venta a partir de primavera de 2024.
Sí, ya puedes hacer reserva, o puedes reservarla.
Ahí estamos, ¿sabes? Pero yo creo que para marzo o abril veremos ya las primeras unidades, porque se va a vender como churros.
¿A ese precio?
A ese, claro.
O sea, es que no tiene competencia ese precio.
Es que ya hay muchas... Claro, es que cualquier moto que compares, estamos hablando de Africa Twin, estamos hablando de Teneré.
Están por encima de los 11.000 pavos.
Teneré es otro rollo porque es mucho menos electrónica y mucho más off-road que lo otro, pero bueno, yo qué sé, está mi moto, la 850 GS, sí, está la Triumph Tiger, que además se parecen bastante cuando las ves de cara, es como... Y esas motos
tienes
parten
KTM,
de un
también
presupuesto
la...
mucho más alto.
Pero mucho más. Pero 4.000
más. Mucho más. ¿4.000? Sí, claro. Si la quieres más o menos...
Entre 12 y 13 mil pavos, tranquilamente. Sí. Y no viene ni con la mitad de cosas con las
ponle
que
ponle 11 o ponle 10.000 euros, pero, y no, pero
y
viene pelada. Ahí estamos.
Claro, pero si tú, por ejemplo, comparas una moto igual de equipada que esta con una BMW, por ejemplo, o con la Honda, por ejemplo, Africa Twin, o sea, es que te vas a los 14.000 pavos tranquilamente, sí, tío. O sea, la moto es 6.000 euros más, no,
sí,
6.000,
más.
5.000.
La 850 GS, cuando me hicieron a mí la propuesta, sin maletas, todos los paquetes... 15.000 y pico. Que a lo mejor no tiene. Claro, no tienes el nombre, no tienes tal. Pero es que.
Igual,
pero
tío,
es que como viene, como empiecen a pegarle reviews en condiciones, la moto de buen rendimiento y no empiecen con mierdas.
Como churros.
Yo también lo pienso. Yo también lo pienso.
A patadas en las calles.
Yo creo que, además, ya hemos hablado de esta moto alguna vez, porque hablamos de ella...
En el Eigma, cuando la presentamos en el Eigma.
Cuando apareció en el Eigma y subimos fotos y tal, y las volveremos a poner, porque es que la
es verdad... Es que la moto es muy bonita, tío, además. Está muy bien hecha.
No sé. Yo tengo muchas esperanzas. Yo creo que va a romper mercado.
Yo también creo que sí, macho.
Cuando el año que viene hablemos de las motos más vendidas, espero verla por ahí arriba.
Ojalá que sí, porque además creo que es una moto que está lista para competir a ese nivel.
Sí. Sí, sí. O sea, falta que rinda bien y que no parta. Porque luego cuando por asfalto todo es muy bonito. Todo es
pero
muy
luego cuando
fácil.
La metes en barro cuando, un poquito
si,
marrón
si
y demás.
Si la han preparado para barro y la metes en barro y da ese rendimiento que se espera.
Como churros.
Yo también.
Y además, luego también hay que irse una moto manejable, la fiabilidad y demás, yeah. Recambios.
Claro, lo que la putada es que Vogue vende por sí sola o en multimarcas. Entonces, para recambios y reparaciones y tal, está más jodido.
Vamos
pero
a
bueno.
ver, vamos a darle un, vamos a darle un tiempo prudencial,
voto
¿no?
De
sí, exactamente, voto de confianza.
Sí.
A ver qué pasa este año. Yo creo que va a ir de puta madre, sí. De hecho.
Y pasando de China, nos vamos a ir a Austria, uh-huh. ¿Vale? Porque, bueno, es la Husqvarna, que forma parte del grupo KTM, uh-huh. Y que ha cogido la Svartpilen y la Wittpilen. Y ha hecho un restyling.
Tienen nombre de muela de Ikea, tío.
Sí, pero significan flecha blanca y flecha negra o algo así en
me reitero
en
lo mismo.
Sueco. Sí, parece un mueble de Ikea. Y han hecho un restyling porque desde 2018 que lanzaron los modelos no había sufrido ningún cambio.
Tampoco se había oído hablar mucho de ellas.
Alguna
¿eh?
He visto. Yo he visto ¿sí? la que es el modelo Scrambler, que es la Svartpilen.
La 401.
Sí. Bueno, es 400,
son 401
sí,
las dos, pero
es 401 las dos, que parece como el es un motor que está aprovechando muchísimo Husqvarna. Y en este caso lo que han hecho es coger la KTM 390,
¿sí?
Porque Husqvarna, como he dicho al principio, es de ahora pertenece a KTM.
¿A un grupo?
Uh-huh. Es una KTM 390 Duke en cubierta.
Vale.
Ha cambiado el motor muy rodado, el 390 de KTM, muy bien trabajado, muy redondito. Y le han puesto pues el carenado de Husqvarna y tal. Y,
ah, no, a lo mejor lo meto en un fregado, pero ¿esos motores no se fabrican en China? ¿O esas motos no se fabrican en China?
No, no todas. Hay motores que sí, porque KTM. Sí, KTM lanzó. Lo hablamos en uno de los episodios. Tiene un acuerdo con una empresa china, fabricante uh-huh. de motores, que le fabrica parte de los motores. Entonces, podría ser que los motores de la 390 fueran chinos, pero no lo puedo decir cierto.
Vale, vale.
Pero
vale.
Sí
era una duda que tenía.
Es meter la 390 y meterle el carenado.
Ya.
Entonces, la Wittpilen es más deportiva, pondremos fotos ahora mientras hablamos, y la Svartpilen es la versión
más Scrambler,
más
¿no?
Scrambler. Sí. Exacto. 17 pulgadas ambas llantas, pantalla TFT de 5 pulgadas, tiene dos modos, que es el Street y el Rain. ¿Sabes? Son motos para ciudad, para ir tirando,
para
bueno, irte de
para paseillo, para pasear, ¿no?
Sí, bueno, a ver, que la moto tiene su chicha, ¿sabes? Que son 45 caballos y 399 centímetros cúbicos, que si le pides te va a dar. No esperes grandes velocidades, pero para salir pero de si ruta, de... para ir por ciudad, para
te sobra,
disfrutar,
te sobra.
Vas con una moto de puta madre, que además es para helados, evidentemente, ABS y control de tracción, pero como todas las motos modernas, pesa 160 kilos, que es muy ligerita.
Muy ligerita, tío.
Para lo que es, y 13 litros de depósito. 160 en vacío, con líquidos, pues un poquito más, pero
180.
Está bien. Y de precio, muy comedido, aunque sabemos que Husqvarna y KTM son motos con
no
un
son
poquito
baratas.
Caras. Son un poquito caras para lo que es, están muy bien acabadas, y son 6.300 la Wittpilen y 6.400
la... Hay una diferencia de 100 euros.
100 pavos. 6.400, 6.300 euros según la moto que de esto. Y iremos poniendo fotos porque tenemos fotos también y súper bien acabaditas, súper
sí.
bien en su línea. Porque sí que estos modelos, al menos la Svartpilen, tiene una estética muy especial y tiene como en delante, donde cuando encajas las piernas, debajo del depósito, tiene como dos apliques, como si fueran así dos piezas así salidas,
sí.
que supongo que es para que te agarre bien las piernas.
Las piernas.
Pero estéticamente es complicada, te tiene que gustar.
Ya.
Pero si te gusta es preciosa. A mí me parece una moto muy bien acabada, muy
sí.
bonita.
La verdad es que sí.
Y si han hecho una versión 2024, es que es una moto con rotación y que se va vendiendo.
Claro.
No es su top ventas, porque además,
no.
depende del segmento, ahora tienen, por ejemplo, la Norden, que ha salido una moto increíble.
O la 701.
O la 701.
Tan rodada, ¿sabes? Por amigos, bueno, por conocidos.
Claro. Y que, bueno, se la está comprando un montón de gente.
Sí.
Se la ha comprado Nico Rey
Mifai, Mages,
Sierra de Mages.
Mages, sí.
Es como hay un montón de... Bueno, es que para el precio que tiene, que no es barato, no. Es una moto que está de puta madre.
Sí. Bueno, mira, Nico se está recorriendo, haciéndose toda Europa.
Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien. Y para ir cerrando el tema de las noticias y no daros mucho más el palo, que ya se os está haciendo largo, que sabemos que os gusta que sean de 45 minutos o por ahí, vamos a hacer simplemente una pequeña mención.
Cuidado. Hay gente que dice que le gustan más largos.
Sí, como hay gustos para todos. No vamos a hacer bromas con las cosas largas. La Suzuki V-Storm, la 800DE, que ha sacado una versión noventera, que es la Jebel. La Jebel era una modelo de Suzuki antiguo, de los años 90, con una estética muy específica. Mire, ir un momento a Google y buscadlo, o buscadnos a nosotros en YouTube y ir a ver el vídeo, que os pondremos las marcas de tiempo para que podáis ir a ver esta moto. Una moto pues muy noventera. Como si tú piensas en una moto noventera de trail, vas a ver esa moto. Una estética muy redondita.
Esos faros grandes, redondos.
Claro,
¿sí,
muy,
no?
Muy redondita. Le faltábamos en los amortiguadores las fundas esas de plástico,
sí,
tan míticas.
Sí.
Y ha hecho una moto pues muy dakariana, muy de off-road.
¿En colores amarillo y morado? No.
No.
Vale, es que tal vez eso era muy típico en los 90.
Sí, no. Creo que blanca y azul, que es muy noventero de su.
Claro, también, sí.
Y bueno, pues solo se va a poder comprar online. ¿Vale?
No está en el concesionario. No la
vas a buscar al concesionario, alguna tendrán de muestra, pero lo que van a hacer es hacer un sistema de reserva online, porque no van a hacer una superproducción. Ya. Es una moto muy,
muy concreta,
clara,
¿no?
Muy
es para
específica.
Un público muy concreto, ¿no?
El público que quiera una moto moderna con un look muy noventero, que es lo que vamos diciendo. Es un motor bicilíndrico de 83 caballos por 14.000 euros, que está muy arregladito, está muy... muy comedido.
Bueno.
Y al final es algo pues que van a hacer una tirada limitada. No sabemos si hay unidades limitadas, pero sí que no van a hacer superproducción.
Ya.
Porque al final es una moto que, joder, el mercado tira para un lado y ellos han dicho, vamos a poner algo para los más nostálgicos.
A ver si, ¿no? A ver si hay dicho ahí. Muy bien.
Y estas serían las noticias que tenemos, para no hacernos muy pesados.
Sí. Yo no sé tú, pero a mí se me ha acabado la cerveza, macho.
Me queda un culín a mí.
A mí se me ha acabado.
Para ir tirando para abajo.
Aclara. Aclárate. Bueno, pues ya está.
Hasta aquí el episodio de hoy.
Sí.
Ha sido entretenido.
Es que al menos se me ha hecho, ¿eh?
Es que cerveza, colegas, con vosotros incluidos, y se hablando de
bien,
motos, joder,
bien,
macho. Si es que si hubiéramos tirado un poco más, nos plantamos a la hora y pico.
Sí.
Pero no hace falta. No hace falta. Vamos a hacer los episodios llevaderos. Y sí. Si te gusta mucho, puedes tirar para atrás y escuchar el de hace dos semanas.
O si te gusta mucho, le puedes suscribir, le puedes dar a la campanita, le puedes dar like. Así que
está muy trabajado. Nos podéis buscar, estamos en todas las redes sociales que queráis. En Facebook, en Instagram.
Excepto en OnlyFans, de momento no estamos.
De momento. Iremos viendo. Y poco más, buscadnos en iVoox, en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma de
TikTok,
podcast.
En Instagram.
Vamos a estar por ahí. Si tenéis un colega que le guste el mundo de las motos y os ha molado el episodio,
se lo compartís.
Mandárselo. Y si no os ha gustado y queréis darle algo en por saco, compartérselo
también. Menos, vale.
Y poquito más, chicos. Habiéndose acabado la cerveza, nos despedimos y nos vemos en un par de semanitas.
A portarse bien. Gas.